Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Para los que no nos conozcáis, somos la Asociación de Alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades y convocamos, esta es nuestra tercera noche de relatos y la idea es que la gente tenga un espacio donde se puedan leer sus relatos y a poder ser, intentamos incluso leerlos bien, aunque no siempre sale. Esta noche va a salir mejor porque tenemos unos lectores de lujo. Y bueno, esta vez el tema que habíamos propuesto es relatos de viajes. Y tenemos distintos tipos de viajes, viajes físicos a otros países, viajes en el tiempo y demás. Entonces vamos a empezar con un relato de Antonio Scarpa, que está aquí sentado y lo va a leer José Luis Corrales.
No perturbarás su sueño eterno. La pista moría en un roquedal y tuvieron que dejar el coche. Treparon por las rocas hasta la cima para cotejar el mapa. El horizonte se ondulaba en una sucesión de cerros y Dani señaló con el dedo hacia el más lejano, que despuntaba sobre los demás. En la siguiente hora, Dani, Sergio y Fede bajaron y subieron por resecos terraplenes, levantando nubes de polvo y saltamontes, cargados con la pala, el pico y un rollo de cuerda. Al llegar a los pies de una cuesta agria y empinada, Sergio se detuvo con la mirada extraviada de un condenado a la hoguera ante el haz de leña. «Tío, mójate la cara. Pareces un langostino cocido», le aconsejó Dani. Bajo su rubio flequillo, la frente y las mejillas de Sergio habían adquirido una tonalidad turquesa y sus ojos eran dos bolitas negras a punto de saltar. Se desprendió del macuto y lo arrojó al suelo. «Tío, subid, mirad esto», exclamó Fede. Ayudándose con la pala y el pico, reptaron hacia arriba. Una zanja agrietaba la loma. Tenía los bordes reforzados con piedras y cemento. Diseminadas por los rastrojos, se podían ver madejas oxidadas de alambre de espino. «¿Cómo que están aquí las trincheras?» Dani desdobló el mapa y lo consultó desconcertado. «No me digas que te has equivocado, que te meto con la pala», amenazó Sergio. De nuevo, Fede reclamó su atención con un silbido. Había seguido el zigzagueo de la zanja entre los desmontes y al bajar un talud descubrió el búnker. Con forma de yelmo medieval, sus dos troneras semejaban las ranuras por donde los ojos de un gigante vigilaran el cauce seco del río. «¿Es este verdad?» No parecía Sergio capaz de admitir otra respuesta. Dani lo examinó. Uno de sus costados estaba desconchado por el impacto de la metralla. El embudo que había excavado la bomba a pocos metros de allí todavía era perceptible. El fortín se asentaba sobre tres hileras de piedras, restos de una antigua construcción. «Sí, es este. Es tal como dijo mi abuelo. Y ahí abajo debe de estar la entrada a la cueva». Dani señaló una zona cubierta de gravilla cercana al búnker. Sergio comenzó a rastrillar la tierra con la pala hasta tropezar con unos tablones de madera. Dani cogió el pico y lo clavó en una de las junturas. Hizo palanca con el mango y las tablas medio podridas se partieron. Los tres se agacharon sobre el hueco. A través de él se escapaba una corriente de aire más fresco y también un penetrante olor a moho. Arrancaron el resto de la trampilla y escudriñaron la oscuridad. Unos peldaños de piedra, cubiertos de escombro, se perdían en el interior del cerro. «No creo que nadie haya vuelto a entrar desde la guerra, ni a venir por aquí. Esto sí que es el culo del mundo. Vamos a descansar», dijo Dani. Se sentaron bajo la sombra sofocante y rala de un algarrobo. El agua de las botellas minerales se había transmutado en caldo de gallina. «¿Vas mejor, Sergio? Menudo chicharrón tienes en la nariz. Siempre digo que los rubios estáis crudos. Observa. Si sigues el curso del río, ¿ves esa maleza y el campanario desmochado? Ese es el despoblado». «Así que esa es la aldea maldita abandonada hace 1000 años. Sergio escupió un buche de agua. «¿Dices que por una epidemia? ¿No será el mismo bicho que se cargó a medio batallón de tu abuelo? A ver si va a ser algo endémico». «No digas gilipolleces. Fue la disentería. En la guerra hay muchos bichos que matan». «Hay que estar muy motivado para ir a una guerra». Sergio hizo muecas al tragar el agua. «Eso era antes. Ahora el ejército sirve para salvar niños», ironizó Fede. «Claro. Pero primero hay que dejarles huérfanos. Venga, cuanto antes entremos, antes nos vamos». Sergio se incorporó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «No me gusta este sitio. Reza porque encontremos algo allá abajo». Sacaron dos grandes linternas de los macutos y otra con una banda elástica que Fede se ajustó en la frente. Recogieron también el pico, la pala y el rollo de cuerda. Al llegar a la entrada de la cueva, Dani inspiró profundamente. Oíd, nada de riesgos, ¿vale? Si lo vemos jodido, nos largamos cagando leches. Sus dos amigos no contestaron. Habían bajado el primer tramo de peldaños y encendieron las linternas. El segundo tramo, mucho más largo y empinado, les condujo hasta una cámara de paredes y bóveda de ladrillos alfombrada de escombros. Los focos de las linternas resbalaron por las paredes e iluminaron la entrada a otra cámara en el muro de la izquierda. Penetraron en ella. Vieron que en las paredes había dibujadas figuras polícromas, irreconocibles, como si hubieran picado sobre ellas, y cruces, muchas cruces. Sergio tropezó con un objeto y se agachó a recogerlo. Lo examinó con la linterna. Era un cargador herrumbroso. Aún conservaba las balas. Lo tiró a un rincón. ¿Qué es eso? Preguntó Dani. Luego lo miras. A tu abuelo, que se le cayeron por aquí los tiros. ¿Te has fijado en las pinturas, eh? Dani se enjugó el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Y las cruces? Están por todos lados. Sergio había enfocado un arco tapiado al otro extremo de la sala y se dirigió hacia allí con Fede. Una grieta había echado abajo parte del tabique que sellaba el paso. Recorrió con la luz de la linterna la grieta que subía desde el arco de piedra y atravesaba toda la bóveda. Así que el bombazo dejó al descubierto la cueva y casi se carga todo esto. Y dices que tu abuelo nunca volvió por aquí, nunca exploró qué había detrás de este arco. Empezaron a caer enfermos y replegaron las líneas hacia la carretera por donde hemos venido. Mi abuelo nunca quiso recordar la guerra, ni volver a ver una trinchera. Dani sudaba hasta por la comisura de los labios. O había aumentado la luz de la linterna, o las figuras dibujadas parecían recobrar su silueta. Los colores desvaídos eran más brillantes. Vamos a ensanchar un poco el agujero. Coge mi linterna, Fede. Enfoca aquí y con la otra al techo. Si la grieta de arriba se abre, maricón el último. Armado con el pico, Sergio comenzó a ampliar el boquete. Los golpes retumbaban ominosos y Fede y Dani miraban angustiados hacia el techo desde donde se desprendían hilos de arena y partículas de yeso. Satisfecho con el resultado, Sergio tiró el pico y recuperó la linterna. Introdujo medio cuerpo por la pared. ¿Qué ves? Dani tosió para escupir el polvo y deshacer el nudo de su garganta. Cosas maravillosas, ¿no te jode? Se aupó para pasar el cuerpo al otro lado. Al poco rato regresó y asomó la cabeza. Venga, Dani. ¿No decías en Madrid que pillar un cáliz o un brazalete de hace 1000 años era como el gordo de la primitiva? Pues ven por él. Espera. Dani se sobresaltó. Conviene que alguien se quede aquí, por si ocurre algo y hay que buscar ayuda. Vale, de acuerdo. Que se quede ahí, Fede. Te ha tocado, por ser el pequeño. De momento, no hay que gatear. Fede, con 19, era 5 años más joven y 10 centímetros más bajo que sus amigos. Está bien. Dani apretó las mandíbulas. Fede, tú vigilas. Coge mi móvil. Está en el macuto. 2 móviles mejor que 1. Con torpeza, arañándose con los ladrillos, cruzó por el hueco. La linterna iluminó los bloques de piedra de una estrecha y profunda estancia. Allí no había pinturas ni cruces. A la izquierda, unos peldaños bajaban a un nivel inferior, donde las losas del suelo relucían húmedas y estaban surcadas de extremo a extremo por un canal. En ambos lados, el canal continuaba bajo las 2 bocas de túneles que se abrían en los muros. El olor a humedad y como a podrido se hizo más intenso. Esto parece una alcantarilla, susurró Sergio. Voy a bajar. Apaga ese cacharro, no me deslumbres. El silencio y la oscuridad se cerraron sobre ellos y solo quedó el eco lúgubre de los pasos de Sergio y el cono de luz fantasmagórico de su linterna. Dani lo vio acercarse a uno de los túneles y pasos y luz quedaron engullidos por aquella boca. Oye, vuelve, vale ya, tío. Esto es más jodido de lo que yo esperaba. Débilmente volvió a resplandecer la boca del túnel y emergieron las piernas de Sergio con la linterna guiando sus pisadas. Coño, deja ya de gritar y baja a echar una ojeada. Por ahí desembocan varios corredores. Parece un laberinto o un hormiguero. Miraremos solo en el primero, ¿vale? Si no hay nada, nos largamos. Dani bajó apoyándose en el muro. Los peldaños eran altos y a él le temblaban las rodillas. Se internaron por el túnel. El agua empapaba los muros y anegaba el canal central. El cieno les hacía resbalar como grasa untada en el pavimento. Enfocaron al frente las dos linternas. La luz se perdía en la profundidad del túnel. A ambos lados se veían las entradas de varias galerías. Doblaron al llegar a la primera de ellas, un corredor estrecho, de techo bajo, que les obligó a caminar encorvados y que desembocó en una cámara con dos arcos de piedra que daban paso a otros dos pasadizos. Proyectaron las linternas en el de la izquierda y vieron entonces los esqueletos que reposaban en los nichos de las paredes, carcomidos unos, atroces en sus muecas momificadas otros. «¡Joder! Al final va a ser cierto los brazaletes», dijo Sergio adentrándose en el pasadizo. Dani no se atrevió a cruzar el umbral. «¡Hostia, te has fijado!» Sergio alumbró un par de nichos. Dani, desde su posición, también los veía. Grandes clavos atravesaban los huesos de las costillas hasta la plancha podrida de sus ataúdes. «¡Salgamos, vamos fuera! Sergio, muévete, ¿qué coño os pasa?» Sergio se volvió hacia él. «El calor», balbuceó. Estaba lívido, y sus labios dibujaban una raya morada sobre el mentón. Dani entró y tiró de él por el codo hacia la antesala. Apenas se apoyó en el muro. Sergio dejó caer la linterna y se dobló, desmadejado, en medio de un vómito. Dani corrió por la galería hasta el túnel. Al girar, resbaló con el cieno golpeándose la cabeza y la cadera contra el pavimento. La linterna salió despedida varios metros. Rebotó contra la pared y se apagó con un chasquido de cristal. «¡Fede, ayuda!» Se arrastraba hacia su izquierda, pero estaba desorientado. Braceó como si luchara contra presencias invisibles. Sus manos tropezaron con unos peldaños y gateó por ellos mientras gritaba. Le introdujo por el hueco del arco desollándose las manos y las piernas. Guiado por un tenue resplandor, atravesó la cámara de las pinturas sin encontrar rastro de Fede. Dejándose la piel de las manos y las rodillas, subió por la escalera hasta quedar cegado por la luz. Cuando pudo recuperar el resuello, levantó la cabeza. Estaba cubierto de cieno y de sangre. El sol era una bola de azafrán escondiéndose tras la línea del horizonte y el silencio parecía petrificar el aire.
Bueno, pues el título de este relato, que no lo he dicho, es «No perturbarás su sueño eterno». Y bueno, aquí tenemos a Antonio, que nos va a hablar de su relato. Mira, lo primero curioso de este relato es que no es un viaje habitual, pero sí que es un viaje, ¿no? Es un viaje...
Un viaje a la oscuridad, a las tinieblas, ¿no? Bueno, sí, es un trayecto quizá el más difícil y duro que puede tener uno, que es el viajar a donde habitan tus fantasmas. Porque si ves el relato, a lo mejor al leerlo más reposadamente se entiende mejor, veréis que todo está en la cabeza de Dani. Es un viaje de Dani hacia sus miedos. Lo que ocurre en el relato es simplemente que a uno le da una lipotimia, a uno de sus amigos, el otro está, suponemos que habrá salido a lo mejor a curiosear las trincheras y definitivamente va a coger aire, y simplemente lo que ha pasado es todo lo que se ha desarrollado en la cabeza de Dani. Los miedos que le ha despertado, las maldiciones, en fin, un relato a los fantasmas.
Probablemente influenciado por las historias de su abuelo, de la guerra civil y la disentería.
Es decir, hay una realidad ahí y tú pues la interpretas pues según tus fantasmas. Nada más, eso es un viaje al interior de cada uno y en su encuentro con lo que ahí habita.
¿Y qué te sugirió este relato? ¿Alguna historia que escuchaste o alguna
experiencia parecida?
¿De cuál era, el de los fantasmas o de la disentería?
No, está bien. Quiero decir, para que tenga gusto por estas cosas, pues incluso aquí muy cerca de Madrid hay lo que llaman despoblados. Suelen ser aldeas abandonadas medievales. Creo que se llama Valmores. Hay una muy cerca de Madrid que se llama Valmores, ¿no? Generalmente en estas aldeas, o vascos, en Toledo también, ¿no? Hace mil años, desapareció, se abandonó por el motivo de una epidemia medieval, no sabemos cuál, y suele tener pues su iglesia y sus restos arqueológicos. Si alguien tiene afán de aventura y de curiosidad, pues que se acerque por ahí, que como Dani y tal, pues entre, a ver qué encuentra, ¿no? Es una bonita aventura.
A los que estáis de pie, tenemos aquí una primera fila vacía. ¿Habéis oído todos bien el relato? ¿Sería bien? ¿Sí?
Bueno, hay que decir, apuntar el magnífico José Luis Corrales con la lectura, porque realmente es difícil. Es difícil dar una buena entonación y un buen ritmo a un relato, ¿eh? Y la verdad es que ha ganado
con su lectura.
Sí.